La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
¿Qué les parece, queridos amigos, señoras y señores, si dejamos al margen la política, dejamos al margen las tensiones políticas de unos y otros, las esperanzas, expectativas, las sondeos y encuestas que vienen más allá de las fronteras españolas, de los periódicos de Andorra en forma de tomates, pepinos, pimientos y demás? ¿Qué les parece si dejamos todo esto que ya cansa y aburre bastante? Tanto cansa y aburre que ya conozco a algún experto y buen amigo y buen entendedor y con muy buenas fuentes informativas que me dice: Félix, prepárate y no descartes, que en abril estemos volviendo a votar. Ante esas amenazas está uno por hacerse ya es un poco tarde, pero en fin, por hacerse, por ejemplo, periodista especializado ¿en qué? En deportes, en seguir al Real Madrid, claro, tendría que ser el Real Madrid. O tener un programa musical que siempre me gustó y nunca lo tuve. O en todo caso hacerme periodista especializado en ciencia, tecnología, en investigación, en lo que no consigo entender, salvo que venga por aquí a esta emisora de radio José Manuel Nieves y me lo cuente. Querido José Manuel Nieves, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
¿Todo va bien?
Sí.
¿Sí?
Muy bien.
Qué reposado te noto con esa voz tan... tan tranquila, tan... Claro,
fuera de la política todo es paz.
Bueno, de lo que sabemos, tampoco cuando tú mismo dices a veces que en el universo hay sitios que son cualquier cosa menos pacíficos, ¿no?
Sí, el universo en general.
El universo en general. Y hay zonas además donde mejor no estar, ¿no? No,
pues sí, la mayoría de ellas.
Sobre todo para los seres humanos, ¿no?
Claro, claro.
Qué bueno. Oye, ¿puedo preguntarte de las últimas días, la última semana, algún descubrimiento que tengas en la cabeza? Aparte del que traes hoy de forma... estelar, nunca mejor dicho. ¿Algún descubrimiento que te haya sorprendido? ¿Algo que esté por ahí?
¿Algo que me haya sorprendido? Pues mira...
No te veas a unir, había... vete a la tecnología, vete donde quieras, vamos. O sea que no...
Pues a la tecnología, mira, pues ahora que lo dices, estuve en una presentación hace esta misma semana, a principios de semana, y han presentado un teléfono nuevo, yo no sé si puedo decir la marca o no.
Puedes, sí,
lo digo. Xiaomi, que es esta marca china, que la llaman el Apple chino, y ha presentado su nuevo Redmi 10, que es un teléfono que lleva 5 cámaras por detrás, o sea, un sistema de pentacámara, pero es que el sensor principal es de 108 megapíxeles. O sea, cámara de 108 megapíxeles.
Hasta que no retratemos y fotografiemos la cara de Dios, no vamos a terminar, ¿eh?
En un teléfono móvil, o sea, que una cosa, estoy deseando probarlo, porque yo estas cosas las pruebo, y a ver si todo ese tonelaje de megapíxeles luego se traduce en que está todo...
Pues mira, yo soy un simplecillo aficionado a la fotografía, tengo dos cámaras réflex, una analógica y otra digital. Y donde esté la reflex, de verdad, yo comprendo que además probablemente lo que pasa es que yo no sepa utilizar las cámaras de mi teléfono móvil. Pues probablemente, ¿no? Pero yo me siento incluso más creador utilizando las herramientas donde puedo mezclar la luz, la obturación, la velocidad.
Es que ahora puedes hacer lo mismo con un teléfono. Lo que pasa es que estos teléfonos ya tienen cámaras que son mejores que muchas cámaras, ¿eh? De las, como dices tú, de las
reflex. ¿Qué va a pasar con las cámaras reflex? ¿Que van a desaparecer?
No, pues habrá que dejarlas para las muy profesionales. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Una de las, cuando salió un teléfono muy, muy, muy conocido ahora, ¿no? Que es el Huawei, el P30, con la mejor cámara de toda la historia de todos los teléfonos. El presidente de Huawei puso una foto en su Twitter que era una foto de la luna, pero no un puntito de la luna, sino el pedazo de disco de la luna. Y puso, esta foto la he hecho con un Huawei P30, y nadie se lo creía. Yo he hecho esas pruebas, y es espectacular. O sea, es impresionante. Allí donde con un teléfono, y a mano, o sea, que a mano quiero decir, sin sujetarlo en un trípode ni nada, con un aumento máximo de 50 aumentos, que es una barbaridad, eso quiere decir que solamente con el pulso que te tiembla, lo que tienes en la pantalla se está moviendo para todas partes. O sea, no consigues centrarlo en la pantalla. Bueno, pues en una de esas pasadas de la luna conseguí plas. Y la foto te la voy a enseñar.
Nítida.
Te la voy a enseñar, vamos, ahora mientras hablamos, si quieres te la busco.
Sí, 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 sí. Oye, qué curioso, ¿no?
No le hice una, le hice más de una.
Y me has dicho que ahora este último teléfono, sí, la verdad es que la fotografía, me gustaría que la pudieran ver los oyentes, pero esto es una fotografía con el teléfono móvil.
Pero con el teléfono móvil a mano, o sea, a mano alzada. Y con todo el temblor propio de que es imposible que no tiembles.
No, claro, claro. Así que...
Entonces, claro, que hagas esto con un teléfono móvil, cuando normalmente con un teléfono lo que haces es consigues un puntito y poco más.
Y poco más,
mira,
claro.
Mira esta otra, que era cuando estaba ya más alta en el cielo, que es más blanca. La otra era más amarilla, estaba más saliendo. O sea, es espectacular. Bueno, pues que hagas estas cosas con un teléfono móvil ahora... pues da que pensar, ¿no? Es decir, el 90% y muchos% de todas las cosas que tú puedas querer hacer con la cámara...
Es tremendo. El pasado miércoles, el miércoles pasado, efectivamente, antes de ayer, estuve en el Bernabéu. Yo creo que hay más gente ya con los teléfonos móviles haciendo fotos que siguiendo el partido, fíjate. Pues bueno, nos ha cambiado totalmente, ha cambiado todo. La forma de ver el espectáculo, la forma de consumir un espectáculo, la fórmula de disfrutar el espectáculo.
Bueno, en cuanto tengamos las...
Y nuestra intimidad, por supuesto, claro, porque hacen fotografías en las que tú estás saliendo y no quieres, ¿no? Pero bueno.
En cuanto tengamos las redes 5G bien funcionando, cuando vayas al Bernabéu verás que no solamente están haciendo fotos, sino que se están conectando en tiempo real a la cámara que quieran para poder ver el rincón del campo que quieran en el momento. Ahora mismo tú vas al Bernabéu y te quedas en cobertura. No puedes casi ni mandar un WhatsApp porque no tienes potencia de Internet. Pero eso se termina. Es decir, cuando esté el 5G ya bien implantado, tú vas a poder seleccionar la cámara del campo que quieras, que es por donde va el balón a lo mejor, y la vas siguiendo en tu teléfono móvil al mismo tiempo que lo estás viendo, ¿no? Estás viendo el primer plano o lo que
sí,
quieras.
Sí, pero tú imagínate, y este, señoras y señores, no era ni mucho menos el tema del programa, pero bueno, ya terminamos con esto, es muy interesante. Imagínate que en vez de seguir la cámara a un balón, estás siguiendo a una persona.
Pues también.
Ya, pero es que ya roza el espionaje, roza ya, estás traspasando tu vida privada, no sé. Es decir...
Mira, la última vez que estuve en China, te diré que eso que estás diciendo es exactamente lo que están haciendo las autoridades en casi todas las ciudades. Es decir, es tal el número de cámaras que hay instaladas en las calles, en los semáforos, etcétera, que a cualquier ciudadano, desde el momento que sale del portal de su casa hasta el momento en que se mete otro edificio, le hacen un seguimiento continuo a todos, en tiempo real. Es más, hay un par de ciudades que han establecido un sistema de puntos, por el cual si ven a un ciudadano que tira una colilla al suelo, ¡boom!, le bajan 20 puntos. Pero nadie le ha visto la cámara hacer eso. Si ven uno que, no sé, que no recoge la caquita del perro, pues le bajan otros puntos. O sea, hacen exámenes de civismo. Si acaba con todo, con la dotación de puntos inicial que tiene, empieza a pagar multas. Si hace un gesto bueno, no sé, pues ayuda a cruzar a no sé quién o tal, pues le suben puntos. Entonces tienes un capital de puntos, como los del coche, pero en tu vida diaria normalmente. Y todo eso lo hacen porque no puedes tirar una colilla al suelo sin que te estén viendo.
Pero, José Manuel, te da mucho miedo, ¿eh?
Bueno, pero es que eso era ciencia ficción hace un tiempo, pero ahora mismo es real. Es absolutamente real. Y está funcionando, claro, en esa sociedad puede funcionar. Aquí sería un escándalo, aquí también hay muchas cámaras. No tantas, no nos controlan hasta tal punto, pero allí ya está pasando eso.
Bueno, pues, ¿quién quieren que les diga? Que nos deja un poco inquietos esto que nos cuenta José Manuel, ¿es verdad?
Lo del Gran Hermano allí, vamos, es ya...
Oye, ¿sabes una cosa? Hace poco estuve con un empresario importante y le vi anotar dos veces en una agenda un par de cosas y me dice mirándome, es que he vuelto a esto. Digo, ¿a qué? Dice, no, a esto, que yo no anoto ya mis citas en la agenda del móvil, ni mi secretaria ni yo. He vuelto a la Moleskine. Era una Moleskine, pero era una agenda pequeñita en la que apuntaba sus cosas, porque él cree que ha habido, por lo que sea, fuga de información de su teléfono, Y hay gente que sabía dónde iba a comer, dónde iba a cenar, y dice, esto no puede ser, es imposible. Su secretaria niega lo que niega. Además, las secretarias, ya sabes que secretaria si viene eso, de secreto.
Claro,
o sea que...
se ha pasado eso, la filtración es humana, alguien de los que tenía acceso.
Bueno, hay gente que puede entrar en el teléfono o no.
Sí,
claro. Y ver tu agenda.
Y también te pueden quitar la molesquina.
Sí, pues seguramente a lo mejor tú puedes escribir
algunas cosas. Y fotocopiarla.
También es verdad.
O sea que...
Bueno, pues nada, no comamos, no cenemos.
Claro.
En fin, bueno, pues
venga,
aquí estamos.
Se nos va el tiempo.
José Manuel Nieves en La Conciencia de la Radio, nuestro espacio semanal para hablar de temas que tienen que ver por lo general con la ciencia y con el espacio muchas veces. ¿Qué es la Voyager 2? ¿Qué es esto?
Una maravilla.
A ver, ¿pero qué es?
Mira, pues en el año 1977, hace 42 años, ¿no? En julio y en diciembre de ese año, la NASA lanzó al espacio dos naves, la Voyager 1 y la Voyager 2. Su destino era, por primera vez, explorar los grandes planetas gaseosos del Sistema Solar. Fueron las primeras que pasaron cerca de Júpiter, de Saturno, de Urano. Y después continuar su viaje. Es decir, no se quedaban, sino que eran...
¿Cerca? ¿Que son miles de kilómetros?
Bueno, incluso cientos de miles de kilómetros.
De miles,
pero,
¿no?
Pero cerca. O sea, las primeras fotografías cercanas que tenemos de todos estos planetas, de Saturno, de Plutón, de Júpiter, son de estas naves. Entonces, si tú te imaginas, el Sistema Solar es un plano, ¿no? Es el plano donde está el Sol y todos los planetas, es un plano. Pues una la lanzaron, digamos, hacia arriba del plano y la otra hacia abajo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pasar cerca de todos estos planetas y dirigirse fuera del Sistema Solar, abandonar el Sistema Solar. No existe ningún ingenio humano que haya conseguido eso. Ni siquiera se sabía en aquel momento cómo de grande podía ser el Sistema Solar. Y por Sistema Solar no solamente estamos hablando de los planetas que están inmediatamente cerca del Sol, sino de toda la zona de influencia del Sol, que es muchísimo más grande que la zona planetaria, digámoslo así. Para imaginarnos esto, imagínate como una especie de misil, como un torpedo, ¿vale? En la cabeza del misil estaría el Sol, como empujando, porque el Sol se mueve en el espacio, todo se mueve. El Sol se está moviendo a unos 850.000 kilómetros por hora. Y está arrastrando en ese movimiento.
¿Y en un movimiento circular?
No. Como una bala alrededor del centro de la galaxia. Es decir, tú fíjate qué bonita imagen, ¿no? La Tierra gira alrededor del Sol, igual que los demás planetas.
Sí.
Y el Sol, igual que las demás estrellas, gira alrededor de la galaxia. Tú fíjate, en la Tierra, sí, sin ir más lejos, te lo digo de memoria porque no estaba preparado para esto, pero en la Tierra tenemos varios movimientos que se superponen. Es decir, la Tierra gira sobre sí misma, ¿de acuerdo? Una vez cada día, que son las 24 horas. Eso lo hace a 1.600 kilómetros por hora. A eso tienes que sumar que la Tierra avanza y se mueve alrededor del Sol una vez por año. Y eso lo hace a unos 100.000 kilómetros por hora. Pero luego el Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia. La galaxia nuestra, la Vía Láctea, que es gigantesca, que tiene 200.000 millones de estrellas. El Sol es una. Y todo gira alrededor del centro de esa galaxia. Le da una vuelta cada 250 millones de años. Y ese movimiento lo hace unos 850.000 kilómetros por hora. Pero es que después toda nuestra galaxia, con todas las galaxias que tiene cerca, también se están moviendo en grupo, atraídas por un enorme cúmulo de galaxias que tenemos a unos 50 millones de años luz, que es muy poco, que son 76.000 galaxias, el cúmulo de Shapley, y toda nuestra galaxia entera se está moviendo a 2 millones de kilómetros por hora, 630 kilómetros por segundo. Todos esos movimientos los está haciendo la Tierra también. O sea, es como si vas dentro de un tren que va a 300 por hora, tú parece que estás quieto y que las cosas están quietas, pero todo se está moviendo a esa velocidad. Nuestro vagón es la galaxia entera, a 2 millones de kilómetros por hora. Nuestro vagón también es el Sistema Solar.
Entiendo.
Vamos detrás del Sol a 800.000 kilómetros por hora. Nuestro vagón somos nosotros mismos, la Tierra, el planeta, que se mueve a 100.000 kilómetros por hora alrededor del Sol y a 1.600 kilómetros por hora dando vueltas sobre sí mismo. Es decir, todos esos son movimientos. Cuando lanzas una sonda, como dos, las lanzas y quieres que salgan del Sistema Solar, tú imagínate a esta estrella como una especie de misil que tiene como un aura, está rompiendo el agua, imagínate como una curva, lo que está rompiendo es radiación, la radiación cósmica que nos llega de la galaxia, de otras estrellas, y la combate con su propia radiación, con la radiación solar. O sea, se forma como una especie de burbuja alrededor de todo el sistema, y los límites de esa burbuja son los límites del poder del Sol. Es ahí donde termina el sistema solar. Y está como 100 veces más lejos de lo que se pensaba. Es decir, se pensaba que no podía estar más de 10 veces la distancia de Plutón al Sol, que es uno de los planetas, aunque sea planeta enano, más lejanos al Sol. Bueno, pues con las Voyager hemos descubierto que eso era 100 veces más grande. La influencia del Sol, la heliosfera, que es así como se llama, llega hasta ahí. Y ese misil, esa bala que es el Sol con todos sus planetas alrededor, está impactando, abriendo camino como si estuviera en el agua, contra la radiación que viene de frente, mientras se mueve a toda esa increíble velocidad hacia su trayectoria, dando vueltas a la galaxia. Entonces hemos conseguido colocar, la humanidad ha conseguido colocar dos naves en las dos puntas de ese misil, digamos es una curva la punta del misil, pues en la curva de la derecha y en la curva de la izquierda, para ver qué forma tiene esa heliosfera, de qué está hecha y sobre todo qué hay más allá, cómo es ese espacio interestelar.
¿Y a qué velocidad van las naves?
Las naves ahora mismo van a unos 60-70 mil kilómetros por hora.
¿Y con qué energía se mueven?
Se mueven ya por la inercia. Es decir, la energía es la energía del lanzamiento hace 42 años. Lo que pasa es que van cogiendo velocidad. O sea, cuando en el espacio no hay fricción, entonces una cosa que va acelerando, pues continúa acelerando. Y entonces ahora mismo 60-70 mil kilómetros por hora significa que recorren 1.5 millones largo de kilómetros al día. O sea, que recorren cerca de 400-500 millones de kilómetros al año. Imagínate a la velocidad que van. Y sin embargo, apenas ahora han tardado 40, 42 años. En el 2012 salió la Voyager 1, 2012. Y este año ha salido la Voyager 2, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Sabes cuánto? ¿Sabes que en el universo las distancias se miden en horas, en minutos, en años luz? ¿Sabes cuántos años luz estamos? ¿Cuántos años luz han viajado?
¿Cuántos?
Ninguno. Han viajado, o sea, ahora mismo si lanzamos un rayo de luz, tarda 20 horas y media. Es decir, después de 42 años, a toda pastilla no tenemos ninguna nave ni que se acerque a esa velocidad ahora mismo, estamos a 20 horas luz. Las tenemos a 20 horas luz. La estrella más cercana del Sol, la vecina del Sol, está a 4,2 años luz. 4,2 años luz, que es inmensa, o sea, comparado con 20 horas. O sea, las Voyager, que no se van a encontrar con nada en las próximas decenas de miles de años, lo primero, pasarán cerca de la siguiente estrella dentro de unos 40.000 años. Dentro de unos 40.000 años. Y estamos hablando, si tú ves las imágenes de la galaxia, te parece que ves como una bruma de estrellas. Es decir, son tantas, cuando ves la Vía Láctea, son tantas que parece una espuma. Bueno, pues si tú te empiezas a coger resolución y acercarte, las vecinas están separadas por años luz, que parece que están todas pegadas. Bueno, pues
sí, que es, la que es como una fotografía muy bonita, además.
Que tenemos pegada, pegadita, la de al lado, la que vamos, que casi nos tocamos, está a 4,2 años luz. Y con una nave que después de 42 años ha acelerado hasta 70.000 kilómetros por hora, tardaríamos más de 40.000 en llegar. Esa es la triste realidad, ¿no?, de nuestra posición en el espacio.
Ahora bien, no hay rozamiento en las naves.
No hay rozamiento. Claro, ¿por qué han resistido tanto? ¿Cómo es posible que hayan resistido tanto? Estaban diseñadas para 4 años y llevan 42 y siguen. O sea, están apurando su vida. Las vamos a poder tener hasta 2025, 2028, depende.
Entiendo que con una tecnología primitiva para lo que tenemos,
o sea,
ahora.
No llevan un ordenador a bordo propiamente dicho. O sea, cualquier teléfono móvil tiene una capacidad de computación 1 millón de veces superior a la que tiene cualquiera de estas.
¿Cómo envían sociales la información?
Pues tienen un sistema de radio, tienen unas máquinas que funcionan con un motor que está alimentado por energía nuclear, tienen un pequeño motor nuclear, gracias a eso han resistido tanto tiempo, y el combustible nuclear se les acabará en 2025, y si son capaces de estirarlo, es decir, haciendo apagados y encendidos, en lugar de que transmita todos los días, ahorrar para hacerlo una vez a la semana, una vez al mes, podrán estirar esa vida unos años más, ¿no? Y nada, es un sistema muy simple, que transmiten datos a la Tierra, pues a una velocidad 100.000 veces más menor y menos cantidad de datos de los que recibes tú normalmente en tu móvil. O sea, es como ridículo. Pero claro, ¿qué datos son esos? Pues todos los datos que nos hacen falta. O sea, son datos muy precisos sobre la intensidad del viento solar, que ya se ha terminado, porque ya estamos fuera de lo que es la influencia del Sol. Fíjate, desde la posición que están unos 21.000 millones de kilómetros de la Tierra ahora mismo. 20 horas luz, 20 horas y media, 21.000 millones de kilómetros. Es una distancia que nos parece gigantesca y al mismo tiempo es diminuta comparada con el...
Oye, José Manuel, una curiosidad. ¿Quién es el padre de la criatura? ¿Quién es o quién son los padres de la criatura?
Pues, pues es la NASA. Eso está hecho por la NASA. Y bueno, yo tuve la suerte de visitar el centro de control de las Voyager, y es como un viaje en el tiempo, claro, porque te encuentras como... las máquinas que están conectando y que están recibiendo son las máquinas de los 70. Es decir, ha habido que adaptarlas, ha habido que hacerlas sobrevivir, ha habido que adaptar maquinaria moderna también a la tecnología antigua, y ahí están. Y todos los miembros del equipo son gente muy mayor. O sea, soy gente que lleva 40 años. 40 años, hay algunas incorporaciones, por supuesto, pero un buen número de ellos son tenían 40 años o 39 años. Por ejemplo, el que diseñó los instrumentos, ahora no recuerdo cómo se llama, es un científico de la NASA, que ha diseñado instrumentos para explorar los 9 planetas. Los 9 planetas, o sea, las misiones a los 9 planetas siempre llevan un instrumento hecho por él. Es uno de los, es una leyenda. Pues tenía 40 años en los 70, pues ahora tiene 40 más, tiene casi 80. Bueno, pues ahí está, dándolo todo, ¿no? Para escuchando lo que tiene que contarnos esta nave, estas dos naves, que ya están fuera de los dominios del Sol, en el espacio interestelar. Son los objetos más lejanos que hemos enviado nunca a ningún sitio. Y además, como en el espacio no hay rozamiento, como tú decías, cuando ya se apaguen, cuando se queden sin combustible, se termine y pues eso se apague y ya no tengan más energía y no puedan seguir transmitiendo, van a seguir volando. Y van a seguir volando para toda la eternidad. Ya te he dicho que durante decenas de miles de años no se van a encontrar con nada. Es decir, es posible que si nosotros nos destruimos por lo que sea, esos sean los últimos y los únicos vestigios que queden de la raza humana. Vete a saber si en algún momento alguien los encontrará o no, pero tiene mucha gracia de que puedan esas dos naves lanzadas en el año 1977 puedan sobrevivir incluso a la humanidad.
Bueno, esas dos naves no llevan ningún tipo de vestigio de que es la Tierra o que somos.
Por supuesto, llevan dos discos de oro, sí. Dos discos de oro grabados con un montón de
información.
De información de nuestra posición, el sistema solar, química, canciones de los Beatles, biología. O sea, llevan dos discos, los famosos discos que están grabados, con música, todos los principales...
Fotografías, también supongo, fotografías, ¿no? De la Tierra.
Sí, sí, con lo más importante de nuestra historia. O sea, llevan el testimonio de la humanidad. Es, según decían los propios investigadores, es un mensaje que lanzamos diciendo, estamos aquí... O estuvimos aquí.
O estuvimos aquí, claro.
Según cuando, ¿no?
También podemos imaginar que alguien encuentre la nave, alguien encuentre esos discos.
Claro. Y los lea. Entonces,
y los lea y ya no estemos.
Claro, está todo lo que la humanidad había avanzado hasta los años 70. Ahí se corta. Desde los 70 hasta ahora sabemos que ha habido otra revolución o dos del conocimiento y de las telecomunicaciones y de todas las ciencias, ¿no? Pero todo lo más importante que habíamos conseguido está grabado en esos dos discos de oro, ¿no?
Sí, bueno, si hubiera alguien, alguna, en fin, por utilizar conceptos que podemos entender, alguna mente superior que analizara los discos, podría considerar que somos muy simples, si no tiene en cuenta que en 40 años hemos avanzado mucho.
Bueno, yo he estado echando un vistazo, porque siempre me ha picado la curiosidad a qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? Porque está disponible en internet, no tienes más que ir y verlo, ¿no? Y bueno, es una selección curiosa, desde luego, es una selección muy, muy americana, ¿no? Sí. Pero está bien porque por lo menos lo que son todo nuestro conocimiento, es decir, el ADN, que nos basamos en... Tienes toda la información para saber que nos basamos en moléculas del carbono, que somos una forma compleja, la forma de vida en la Tierra. Tienes matemáticas, la trigonometría, las leyes de Newton, con las cuales hemos conseguido calcular los planetas.
La Biblia, distancias. Por ejemplo. Y estará, pues, imagino que
no,
estará,
no estoy, ¿no?, seguro, pero no estoy seguro si hay algo. No estoy seguro, no todo se dice.
O Shakespeare o Cervantes.
Sí,
o...
sí, hay una gran colección de
Homero, no sé.
De obras literarias, de clásicos, etcétera. O sea, hay música, ya te digo que hay música de los clásicos y también de modernos, de entonces. Hay música de los Beatles, que está grabada ahí en esos discos. Hay vídeos de las guerras, hay películas. Es decir, hay un compendio de lo que es la cultura humana. Y todo eso, imagínate, no sé, dentro de 30, 40 mil años, cuando estas naves, no tiene que decir, o dentro de 100.000, porque dentro de 40 mil años se acercarán por primera vez, agotarán el espacio que hay entre estrellas y se empezarán a acercar a la siguiente estrella. Pues imagínate si allí hubiera alguien, o en la tercera estrella, o en la quinta. En fin, si eso no choca contra un asteroide y queda hecho pedazos, podrá vivir para siempre.
A ver, la pregunta tonta del periodista estúpido que no sabe nada. ¿Pero qué lógica tiene todo esto que estás contando? A ver.
¿Qué lógica?
No la lógica de las dos naves. O sea, lo que las naves están viendo, lo que la información que nos están enviando, la relación de miles y estrellas.
Tenemos una vocación clara. Somos exploradores. Lo hemos sido siempre. Y esta es la primera experiencia interestelar que tenemos. La primera vez que una nave sale de nuestro cascarón del sistema solar y sale un poco más allá. Espero que este programa en el que estamos dure mucho tiempo. Y espero que dentro de 2 o 3 décadas, cuando sigámoslo haciendo con Cachava, podamos empezar a hablar de que ya se está proyectando la primera nave interestelar. Es decir, nuestra vocación es ir a las estrellas. Iremos a las estrellas, lo decían los de Star Trek, ¿no? Pero es que es la verdad. Es decir, no es más complicado llegar a las estrellas que era cruzar los océanos en la Edad Media. No es más complicado. Y aquello lo hicimos y descubrimos un nuevo mundo, pues estamos destinados a seguir descubriendo nuevos mundos, porque somos así. Entonces, este es nuestro primerísimo ensayo fuera del sistema solar. Es para, desde luego, es muy poco, como has visto, 20 horas luz. El universo tiene 13.700 millones de años luz. 20 horas luz, no es nada. Pero es un primer paso, es nuestro primer paso hacia las estrellas.
Hacia las miles y miles de estrellas.
Y si, ¿no?, eso te parece que no es nada.
No, sí, que me parece que es mucho. Lo que me parece es que no encuentro, a ver, en la mente mía, ¿no?, tan escasita de...
No encuentras utilidad práctica inmediata.
No, una lógica. ¿A qué lógica responde todo esto, no? La cantidad de millones de estrellas, las distancias enormes, sí.
Pues imagínate, pues no lo sabemos. Pero sabemos, hay una cosa que a mí siempre me maravilla cuando hablamos de estas cosas, y es que nosotros, una especie diminuta en una mota de arena en medio de una playa de 1.000 kilómetros.
Muchas veces hemos hablado, sí, efectivamente.
Sí, que tengamos la capacidad de, con nuestra mente, nuestro cerebro, de tener un atisbo del total.
O sea, de entender una parte, ¿no?
De entender, bueno,
de conocer y entender.
Claro, una cosa tan gigantesca y tan grande como es eso que tú estás diciendo y con esas distancias. Y una vez entendido, somos tan presuntuosos, pero también tan maravillosos, que nos vamos a por ello. Nos vamos a por ello. Yo te puedo hablar ya de 2 o 3 proyectos de naves interestelares. Y no van a tardar 40.000 años, como te he dicho antes. Ya hay un proyecto de un tipo de nave estelar, qué bonito, impulsado por velas solares, que solo tardaría 40 años en llegar a la estrella vecina, Alfa Centauri, que es la estrella más vecina, más cercana al Sol, que está a 4,2 años luz. Velas solares, eso significa que serían unas velas de un material, ya están desarrolladas, hay algunas que tienen apenas un átomo de espesor, no pesan nada, y son velas que recogen toda la luz del Sol, y como si fuera el aire en el mar, pues esas velas se van hinchando. Pero nosotros les vamos a dar un impulso. Hay un proyecto que se llama Proyecto Starshot, que consiste en hacer una batería de rayos láser en tierra, pero una batería de rayos láser, estos con antenas parabólicas de estas grandes, nada de estos pequeñitos, rayos láser de verdad, con una potencia muy grande. Y esas baterías de rayos láser lanzarían rayos láser en una que impulsarían esas velas hasta un 20% de la velocidad de la luz. Está calculado. Y a esa velocidad tardaríamos solo 40 años en llegar a la estrella de al lado. Uh-huh. Ese proyecto ya existe.
Oye, ¿cómo fueron impulsadas las dos naves estas?
Estas van con energía nuclear.
No, pero ¿cómo fueron impulsadas? ¿Cómo salen de la Tierra?
Con un cohete. Con un cohete, lanzador, bueno. Las ponen en órbita, le pegan un impulso y se van. Y ya está. Es lo que hacen y lo que sabemos hacer, combustión química y energía nuclear para mantener todos los sistemas. Así no vamos a ninguna parte. Necesitamos otra cosa.
Sí. Sí. Que llegará.
Llegará.
Estamos convencidos que llegará. Bueno, José Manuel Nieves, pues nada, es muy grato, como todas las semanas, hablar contigo y descubrir poco a poco lo que hay cerca de... Bueno, cerca. Lo que creemos que está...
Bueno, cerca o lejos, todo es relativo.
Cerca o lejos,
¿no?
Depende, ¿no? Depende,
¿no? De cómo lo mires.
Pero bueno, cuando vemos algunas fotografías y algunas informaciones, está cerca, ¿no? Sí. Y cuando intuimos que hay algo, pero no sabemos, pues está lejos. Depende cómo manejemos estas cosas. Lo cierto es que estas dos naves, la 1 y la 2 de Voyager, pues con una tecnología que ya nos parece ahora irrisoria en este momento, están cumpliendo un papel maravilloso y nos han dado conocimiento.
Han llegado donde nunca nadie ha llegado todavía.
Bueno, y siguen trabajando.
O
sea que si ahora pudiéramos enviar la Voyager 3, iría con una cantidad de desarrollo tecnológico.
Claro, probablemente, pues un desarrollo tecnológico, eso quiere decir que tendría cientos de miles de formas de estropearse. Estas no.
También es verdad.
Claro.
Querido José Manuel Nieves, muchas gracias por esta conciencia de la radio un viernes más y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Que tengas buen fin de semana. Un periodista científico como tú, ¿se lo piensa mucho para votar o no? ¿O lo tiene claro ya?
No lo tengo nada claro.
¿No tienes nada claro? No. ¿Está más claro el universo que
mucho,
votar aquí?
Mucho más, vamos. Muchísimo más.
Mucho más fácil, ¿verdad?
Ya lo creo.
Gracias, José Manuel. Hasta luego.
Hasta luego.